Claro, Rosario, explica.
¿Por qué Alicia va a ir al acto del 1 de mayo? Explícalo. Sí. Procurando un país de maravillas.
Claro. Les cuento los ganadores de las novias de Travolta, de las entradas para ver las novias de Travolta. Carlos, María, Belina, Alicia, ya saben quiénes son. Ya estuvieron conversando con Fiorella. Rosario, tenías unos apuntes por allí, Erika, un libro, yo una recomendación que me quedó colgada de la visita a Rocha.
Y sí, a mí me gustan los caballos, lo he declarado muchísimo, los caballos árabes en particular, y a quienes compartan entonces ese gusto, una invitación que si el tiempo acompaña puede ser bien linda, porque mañana sábado se realiza la segunda Expo Otoño, lo hace la Sociedad de Criadores de Caballos Árabes del Uruguay, esto es a partir de las 2 de la tarde, en el Aras La Perseverancia, que queda en el kilómetro 55-800 de la ruta interbalnearia que corresponde a Costa Azul. Bueno, por supuesto que se va a jurar allí la calidad de estos caballos árabes, pero digo, en todo caso, verlos, disfrutarlos, y si el tiempo acompaña, buen paseo para hacer con la familia.
Erika.
Un libro, Metamorfosis de la Cultura Liberal, Ética, Medios de Comunicación, Empresa, el último libro de Gilles Lipovetsky, el sociólogo francés, que ha escrito La Era del Vacío, La Tercera Mujer, El Imperio de lo Efímero, que
es
sus obras más conocidas. Y en realidad la propuesta es para quienes no lo conocen, me parece un buen libro para acercarse al autor. En realidad es la compilación de 4 artículos sobre 4 conferencias que él dio en 4 universidades distintas, en los actos de apertura o de otorgación de títulos, en torno a la complejidad y los valores y la ética de la era posmoderna. Él tiene una visión para nada apocalíptica, si citáramos a Humberto Eco, diríamos bastante integrada de lo que, del rol que juegan hoy los medios de comunicación y la tecnología en la sociedad actual. Las 4 conferencias se llaman Narciso en la trampa de la posmodernidad, muerte de la moral o resurrección de los valores, qué ética aplicar en nuestros días, el alma de la empresa, mito o realidad, y hay que quemar a los medios. La temática, como podrán haberse dado cuenta, gira en torno a las nuevas formas de gestión empresarial, a la utilización de ciertos valores y de integración a la gente en la actividad de las empresas, a la influencia de los medios de comunicación en el pensamiento o en la formación de pensamiento de las personas, entre otras cosas. Es un libro que se lee con facilidad, se los recomiendo. Quizás la única contra que tenga es el precio, porque a partir de la devaluación Anagrama se ha convertido en una editorial cara para nosotros.
Porque sigue imprimiendo en España.
Sí, uh-huh. Es un libro que tiene unas 120 páginas y cuesta 525 pesos.
Muchas de las editoriales españolas que todavía parte de su producción la seguían trayendo de España, en la época que el dólar o el euro así
lo permitía.
En los últimos años, dado que tienen filiales en México, en Argentina y en otros países de la región, traen e imprimen aquí en la zona. A veces de aquí las demoras de la llegada de algunos libros, u otras veces lo hacen por volumen. Estoy pensando en el caso de Harry Potter, que por un tema de seguridad, en realidad los libros se imprimieron 2 en España, tanto para el mercado hispano de Estados Unidos como para el mercado mexicano y para el sur. ¿Se acuerdan? Que aquí les habíamos contado que había ediciones diferentes, las ediciones aquellas diferentes por el uso del idioma en cada uno de estos lugares. Todas salieron desde la central de la editorial en España, en aquel caso, más que nada por el tema de seguridad, porque claro, aparecen ediciones piratas prácticamente en esta.
Esta es una edición muy cuidada, un papel, un muy lindo papel.
Eso iba a decirte, se nota que está en peligro.
Una muy buena traducción, porque las conferencias estaban dictadas en su mayoría en francés y algunas en inglés. Así que vale la pena. Lo que les quiero aclarar es que no es un libro de esos que uno agarra para leer antes de dormirse unos minutos. Hay que sentarse a leerlo al Lipovetsky, al levantarse.
Pero vale la pena aproximarse a él, muchas veces incluso para discrepar. Hay que, por ejemplo, discrepan con Lipovetsky de que todavía él sigue centrando su mirada en la posmodernidad. Dice que la posmodernidad quedó atrás, que ya empezaron los 90 y ya...
Es difícil entrarle, pero una vez que se entra es apasionante.
Y además te genera, como decía Gonzalo, o a favor o en contra, pero te quedas pensando bastante rato después sobre varias de las cosas que tiene. Tira muchas cosas a la vez.
Sí. Yo, de esos libros de leer para... de esos de Argentina que me leí durante las conversaciones como 6 o 7, uno que les sigo recomendando, yo sobre todo cuando voy a Antígona encuentro ahí un sector donde están los 4 volúmenes editados en español de Boris Akunin, este escritor ruso, traductor de Mijima, nada menos, incluso entre otro montón de tareas, que inventó cuando vio por allí que había una manera de escribirlo un personaje detective que además se mueve en la Rusia de fines del siglo XIX, más o menos la Rusia que por momentos aparece en el Arca Rusa. Es un detective joven, un hombre que viene de buena familia y que algunas aventuras las vive en Moscú, que las voy a pasar en clase en español, al menos una de ellas en Japón, que tiene un asistente japonés que se trae, un hombre que dice que le debe la vida. Bueno, anímense con las aventuras del detective Fandorin. Aquí en Uruguay se ve que hay muchos fanáticos de la obra de Henning Mankell, del escritor sueco. Hay 4 o 5 libros editados por Busquets aquí en Uruguay, buscando los nuevos rostros o, digamos, los nuevos dedos de la novela policial europea, donde aparece Petro Markaris en griego, el recurso guionista de Teo Angelopoulos. Bueno, anímense con las novelas de Boris Akunin, porque realmente son atrapantes. Un personaje detective con un uso de la inteligencia absolutamente superior. Tato, ya voy contigo con las dos versiones de Solar y los ganadores de Alicia en el País de las Maravillas. Eleonora, Mónica, Silvia, no quedan más invitaciones.
Bien, como decíamos, hoy van a dar las dos versiones de Solaris. El asunto es que la dan en dos canales separados y se pisan.
La misma hora.
Se pisan una a la otra. No a la misma hora, pero sí se van a pisar.
Yo les recomiendo la de Tarkovsky.
La de Tarkovsky, la original, o la del año 1972, se va a dar en Europa a las 23:40. Y la de Stephen Soderbergh se va a dar en el canal Movie City a las 22:30.
Y sí, solo para que tengan premium.
Exacto. Hay que recordar, bueno, el argumento de la película es un científico que es enviado a una nave espacial, una misión espacial, para resolver un misterio que hay adentro, y termina él metido dentro de una de ese propio misterio sin demasiada resolución.
Alejandra.
Una cosa chiquita para el domingo 2 de mayo a las 4 de la tarde para niños. La carpa de espectáculos de la Intendencia va a estar en Paso de la Arena, concretamente en Pasaje Artigas y Luis Valleverre.
¿Dónde más tarde van a actuar los Beatles?
Bueno, a las 4 de la tarde, el domingo, los más chiquitos tienen a Julio Brum, que seguramente lo tengan presente porque es quien ha escrito un libro con los pájaros pintados y que tiene una música muy, pero muy divertida. Muy uruguaya, pero muy divertida a la vez. Donde se juega con los nombres originales de los animales de nuestra fauna. Vaya si aprendimos con ese disco y con ese libro. Es entrada libre, así que pueden ir todos los que quieran.
Voy a usar estos últimos minutos para
abrirnos el apetito.
Para abrirnos el apetito. Prácticamente todo este equipo en algún momento durante el fin de semana, la transmisión del lunes en Rocha, comió en alguna instancia en el Parador Rocha. Es más, por lo menos un par de los programas prepararon en la figura de María Esther.
¿Vas a hablar de María Esther? María Esther habló de noche en Café Torrado. Claro. Torrado logró hacerla hablar un ratito de delantal mientras nos atendía a todos.
Los paradores de carretera tienen la particularidad, y eso era lo que María Esther, su cocinera, la ponía bastante nerviosa, de que la gente pasa por ahí a la carrera. Que no come un sándwich, no
una minuta,
una media luna, y aquello es un poco más complicado, sin la sofisticación de pedir un chivito o milanesa con papas fritas, que eran realmente excepcionales.
Yo comía la media luna jamón y queso, nunca había pasado eso.
Sin embargo, este parador tiene un menú interesante, un menú además donde se incorporan elementos que en un parador carretero, aún en un departamento costero, son raros, como pueden ser los frutos del mar. Eso tiene que ver con que María Esther prácticamente durante toda su vida se ha pasado cocinando en paradores que quedaban a pocos metros de la playa, y sabe muy bien cómo utilizar los elementos del mar. El lunes, al mediodía, parte del equipo fue a comer. Yo, por ejemplo, comí una brótola con salsa de camarones, que era una delicia. Alejandro Ferreiro, que me decía que en realidad a veces le sucedía a él que las salsas con los pescados muchas veces le gustaba y prefería en un lugar donde la pesca fresca, aprovechar a comerlo como venía a la plancha. Recuerdo que Alejandro se pidió una brótola que era enorme de tamaño, con papas al natural, y le resultó espectacular. Alguien más del equipo lo había probado con la variante con las salsas de puerro. A quienes no le gustan los productos del mar, a mi derecha tengo a Rosario vestida de
blanca,
que así lo indica, comió, me acuerdo,
un pollo con salsa de ciruelas, que era delicioso, porque el pollo a su vez estaba recubierto, es decir, no era simplemente el pollo, tenía una no sé si es una vuelta por harina o lo que fuera, pero era deliciosa la capita crocante y nada seco, el pollo por lo general es un plato seco, que era la combinación con la salsa de ciruelas, con las ciruelas además enteras, era una delicia. Y realmente además creo que hay un aspecto que no es menos importante, la simpatía, es decir, la forma en que ella,
una mujer entrañable,
quería que conociéramos sus platos, ni siquiera de lo que originalmente estaba pactado, pero no, pero yo quiero que ustedes se vayan
a Matambre de la Leche también.
Matambre de la Leche lo comí el día que me vine.
El cordero con
el domingo de noche había.
Y es, claro, porque además hacen un tipo de cena buffet.
Cena buffet. De noche. Los fines de semana.
Los canelones de choclo estaban riquísimos.
Gloriosos.
Riquísimos.
Gloriosos. Y ni que hablar del área de postres. Son un chajá casero.
Que yo no llegué a ver, ¿no?
Yo no llegué tampoco.
Yo te puedo dar la variedad. Torta de chocolate.
No, no me puede.
Ah, no, plan casero.
¿Qué me pasó a vos con un
plan? Plan.
¿Dónde habrá conseguido Rosario?
Plan. Lo pedí. Tenés razón.
Grande como el chajá casero, por lo cual la recomendación está hecha, es cuando
enseguida de
se detengan, ¿no? Claro, es ahí entrando a Rosalado, la estación acá, pues un clásico de quienes viajan hacia el del este del país, pasar por aquí, si en algún momento paran a comer, anímense a algo más que las tradicionales milanesas con papas fritas o el chivito, porque allí hay una cocina realmente muy buena. Los platos estaban en el entorno de los 100 pesos, 100 y algo. No llegué a probar la pasta, que me dijeron era realmente espectacular. La pasta en realidad la probamos en Don Rómulo el sábado a la noche en la Ferrere también.
¡Oh, qué mío!
Muy rica. Se la tuve que comer con aceite de oliva nomás porque tenía mi hígado en el CT.
Acuérdense que es mi recomendación. Todavía. De la Pedrera del verano.
Es
Don
verdad.
Rómulo.
Ah,
27 minutos pasan de las 12. Nos vamos. Buen fin de semana. Hasta luego. Que pasen
bien. Chao.